que Jamaica, que Zambia, que El Salvador, que Panamá. Este partido amistoso de la selección uruguaya despedida para el Mundial de Qatar dio mucho que hablar, así que en Friki Fútbol nos proponemos hacer el top 5 de partidos amistosos falopa de la historia de la selección uruguaya.
Difundiendo comunidades digitales y la cultura alternativa en torno al fútbol. Somos Friki Fútbol.
Bueno, y para esta especial jornada hemos citado al comité de expertos falopa de Friki Fútbol, como no puede ser de otra manera, que todavía no han sido engrupidos por el estafador de Tinder que vende entradas para partidos de Uruguay y que le arregla partidos amistosos. Así que, Victoria, Miguel, este momento creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. ¿Cómo andan?
Muy bien, solo aclarar que somos el team Falopa, mas no consumimos Falopa, ¿no? Que
No,
nuestras
no.
familias estén tranquilas.
Por supuesto.
Fafafa, fa, no.
Con Miguel. Miguel tiene cara de preocupado de que recién entró a este grupo y ya le estamos hablando de droga en el segundo video que graba.
Ah, pero ya me habían avisado de dónde venía la mano antes, así que me preparé.
Y
Y vamos a meternos en este hermoso.
por supuesto que como vamos a hablar de Uruguay y de Falopa, tenemos que. Yo me vine con esta campera de la selección uruguaya, con un hermoso degradé, que yo sé que particularmente a Victoria le encanta y es muy fan. Siempre me ha pedido la campera prestada y yo me niego rotundamente.
Sí, vos y el degradé tienen una conexión cósmica desde años ancestrales y la verdad que es digna, digna de ti.
Pero bueno, hay que aprender a llevarlo. Y creo que dentro de la indignidad lo llevo con la mejor dignidad que puedo.
Me
Eso es lo
encanta.
que intentamos. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Hemos elaborado esta lista después de una investigación en profundidad realmente implacable de la mano
Ardua,
de sí,
ardua.
años de investigación de Miguel Méndez, que nos han derivado en esto que no fue sencillo realmente elegir. Pero creemos que lo hemos dado todo como para poder brindarles la mejor lista posible. Vamos a arrancar con el número 5, que se trata de un par de partidos. Ya arrancamos rompiendo las reglas. Dijimos que iban a ser 5 partidos y la primera opción son 2 partidos.
Sí, es para que entienda la gente, ¿no? Dentro de lo falopa que hay, es lo menos falopa. Así que imagínense de ahí para abajo lo que había, ¿no? Si esto es lo menos falopa.
Tal cual. Son 2 partidos que, como veníamos de malos momentos, ni siquiera países aceptados por la FIFA nos agarraron el viaje y tuvimos que ir por, comunidades autónomas españolas. ¿Por dónde arrancamos, Miguel?
Por el contexto, primero, ¿no? De Uruguay, cronológicamente en el 98, había visto por televisión el Mundial de Francia, y en el 2005, hacía un mes que había quedado fuera del Mundial de Alemania, entonces, que resolvió la AUF, que se resolvió ese momento. Bueno, no somos dignos de competir contra selecciones, vamos a competir contra regiones. En el 98 fue contra el País Vasco. Y en el 2005 fue contra la selección galega, como me gusta decirle y como le gusta decir a Vito también.
Exactamente.
Y bueno, aparte, obviamente, los resultados estuvieron acordes a la realidad de Uruguay, ¿no? Un hermoso 5-1, nos trajimos de San Sebastián, y un más parejo 2-1, creo que fue, o 3-2.
3-2 perdimos
3-2
contra la
contra
selección
los
galega.
galegos, que hacía 60 años que no reunían un equipo para jugar un partido de fútbol.
Digamos las cosas como lo dirían en España. Encajamos un 1-5 y un 2-3.
Sí, además, yo creo que lo bueno de esto es que de alguna manera Uruguay le permite a estas comunidades que siempre han estado peleando por su independencia, por su autonomía, le damos la posibilidad de juntarse como pueblo y pintarnos la cara. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quiere la historia sobre Uruguay? No podemos darle más a la historia que esto, comernos 5 goles con el País Vasco y 3 con los galegos. Listo, ya cumplimos. Cumplimos con
Fueron
Patria.
favores diplomáticos, lógicamente, ¿no? Para estar a la altura de la conexión de Uruguay con la madre patria.
Pero aparte, imagínate en el 98, una época en la que todavía estaba la ETA, ¿no? en actividad, llega a Uruguay y hermana a todo el pueblo vasco bajo esos 5 goles que recibimos. Me parece un acto de amor y solidaridad que no se veía desde, bueno, desde los incidentes del Hospital Filtro, acá en el 94.
Gracias, Gianola y Uruguay, la AUF, por darle tantas alegrías, ¿verdad? A la patria, a la madre patria.
Tal cual. Y aparte, vos, Miguel, que estuviste analizando a fondo estos partidos, por ejemplo, en el caso de la selección del País Vasco, tenía un Dream Team, ojo, había buenos jugadores.
Sí, sí, había muy buenos jugadores. La verdad que de memoria no me acuerdo, pero creo que el Athletic Club había metido un par de buenas campañas ahí hacia fines de los 90. En el 98 fue el partido contra los Vascos, tenía a José Bacheverría, que es un histórico del Atlético, a Javier de Pedro, a Julián Guerrero, a Gaisca Mendieta.
Impresionante.
El jugador del Valencia. Tenía muy buenos jugadores. Y icónicos. Claro, Uruguay. Sí, Uruguay había apostado mucho a los juveniles, ¿no? Había usado una base de Malasia, estaba Pablo García, estaba Salayeta, estaba el Nico Olivera, después había alguno que ya estaba un poquito más asentado, como Recoba. Era como un rejunte de lo que se venía, lo que se estaba preparando para Mundial 2002, pero bueno, esa noche particularmente no la pasaron muy bien.
Y después en el otro partido, bueno, podemos decir que fue prácticamente en los últimos momentos sombríos antes de que llegara la era Tavares a Uruguay.
Sí, el partido, aparte de, o sea, para darle un poquito más de marco de tristeza, todo esto se jugaron a fines de diciembre los partidos.
En invierno,
ningún jugador quería jugarlo. Lo jugaron. Uruguay en el 98 usó una camiseta, no sé si la recuerdan, Reebok, con mangas negras. Y el resto un celeste muy, muy metálico. Una camiseta que no sé si se volvió a utilizar. Creo que sí a nivel de juveniles, pero no tengo recuerdo de otro partido a nivel de mayores. Y sí, después, 7 años después, eliminados de Alemania, esos penales que nos dejaron afuera contra Australia. Le dijeron a Ferrín, tenemos una changa para vos, era el técnico de la Sub-20.
¡Con una ferretería!
15, sí, juntá 15 y 16 personas más o menos que sepan jugar al fútbol y andá, que los gallegos quieren sacar un picadito entre Navidad y Año Nuevo.
Ahí va, tienen para como un pulpito ahí y bueno.
Claro, y si juntás 11, ya está. Después 16, ya es lujo. Si juntás 16 con suplentes, ya es lujo.
¿Hicieron el Camino de Santiago? Aprovecharon ahí.
Dicen que sí.
Bien, por lo menos rindió algo bien.
Y por lo menos para conocer un poco.
Bien, bien.
Igual, ojo, hay leyendas, por ejemplo, en ese partido. Leyendas danubianas. Para vos, Victoria, así te sensibilizamos un poco.
¿Cómo? ¿Qué pensás? ¿Que no soy empática con esta selección?
No, mira.
Igual, viste que fue un 3-2 mentiroso, ¿no? Porque Uruguay hizo los 2 goles faltando 7 minutos.
Sí, sí. Totalmente.
Maxi Pereira a los 83 y Juan Albina a los 90.
Para maquillar el resultado y que la cena con el pulpito sea un poquito más amena, en definitiva.
Sí, sí, sí.
Mirá, pero estuvo jugando, por ejemplo, Pablo Lima, Fabián Carini.
No puedo parar porque se me cae la compu cuando dijiste Pablo Lima, pero está.
Omar Pablo Pouso.
Qué hombre.
Claro.
Omar Pouso, qué hombre, no. Por la duda que la gente haya escuchado mal.
Después, el Cabeza Delgado, que estaba en el banco, pero no le dieron ni número de camiseta, según la ficha que publicó la AUF. Walter Gargano, y Ignacio María González y Juan Salgueiro también.
Todo, y bueno, todo mucho Malasia. Danubio. Lo que pasa es que era todo mucho Malasia, hubo de Danubio.
Y después a Padilla, que a mí me encantaba, pero bueno, no sé si le daba para usar las 10 de la selección, Adrián Sarkisian.
Sí,
River Plate, estuvo. Y
Sarkisian va a tener que estar en Friki Fútbol un día porque es una leyenda del Nancy.
Sí, claro, sí. Su crack también está el Chapa Blanco. Hay jugadores que todavía siguen jugando.
Sí, ensalado.
Carlos Valdés, 14 años después. No, más de 14 años. 18 años. Sí. Valió. Y una cosa que quería apuntar era a mí que me entra mucho por los ojos las camisetas. Uruguay usó la roja, pero combinada con short negro, que no era algo que yo por lo menos recuerde mucho. Se ve que como para esos partidos querían utilizar indumentarias especiales para
no olvidarlos tan fácil. Era un experimento.
Eran experimentos.
Total, acá nadie lo iba a ver.
Y repasando un poco lo que decía la prensa española, que hoy por hoy, con las hemerotecas que tienen, es muy fácil acceder, decían que Uruguay había dejado realmente no lo había jugado como un amistoso el partido, que por momentos hubo mucha fricción, más de la que la selección galega esperaba o quería. Se ve que estaban enojados todavía los muchachos por haber quedado fuera de la Copa, y bueno, y se la agarraron con los pobres gallegos.
Maravilloso, maravilloso.
Me encanta porque en la página de la AUF te dice historial, y es el único partido que jugó Uruguay con la selección galega, me encanta.
Porque te está dejando la puerta abierta ahí para que se vuelva a conformar un amistoso contra la selección gallega y aumentar el rico historial, ¿por qué no?
Sí. Peor es el historial contra el País Vasco, que jugamos dos partidos y marchamos los dos,
sí, claro.
Que sí, sí, contra las regiones no nos hacemos muy fuertes.
No, está complicada la cosa.
Ahora, dijiste que de Carlos Valdés estaba en actividad, también el que hizo el gol, Juan Albín, también está en actividad, jugando en la B. Así que, sí, por eso. Bueno, y Gargano, ni que hablar, obvio.
Gargano, el Chapa Blanco se retiró, Esquerra no sigue jugando, y si no, sí. Estaba jugando hasta hace muy poco, por sí. Eso, se ve que son...
El Nacho González también.
Sí, el Nacho, claro. Bueno, el Mono Pereira, Godín, sí, hay muchísimo. Se puede hacer casi un equipo con jugadores que todavía siguen jugando.
Sí, sí, salado.
Impresionante.
Y aparte, después de esa derrota contra los gallegos, se decidió que ya era hora de dejar de pasar estos papelones internacionales y empezar a... Fue el último partido ese, clase B, como le llaman, que es contra selecciones no habilitadas por la FIFA. A partir de eso llegó el proceso Tabárez que todos conocen y la cosa se ordenó y se organizó un poquito mejor, por suerte.
Bien. Llegaron los dineros, como quien dice.
Y también llegaron los dineros.
Bien. Aparecieron. Me parece muy, muy sano eso de decir, bueno, si vamos a hacer papelones, por lo menos que sea con rivales que podemos poner como excusa de que están afiliados a la FIFA, al menos.
Claro, sí, es lo mínimo exigible.
Esto nos da el pie para seguir con el cuarto puesto en este ranking de partidos falopas, porque este que vamos a repasar ahora fue antes de los que veíamos recién, fue la preparación para la Copa América del 95 y fue contra nada más ni nada menos que Banfield, el equipo de Buenos Aires, no se piensen que es nada más que eso, en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, pero no el Víctor Viera ahora que tiene red lumínica. No, es el Víctor Viera de hace 20 años atrás que te querías matar. Todo suyo, Miguel.
El Víctor Viera sin pasto. Era como el de ahora, pero sin luces y sin pasto. Después era más o menos parecido todo.
Perdón, quiero hacer una cosa. ¿Dónde dice en el reglamento del fútbol que tiene que haber pasto?
En ningún lado.
Es una cancha de fútbol en toda regla. En toda regla.
Por eso se jugó ahí. Totalmente. Tranquilamente. No me acuerdo si lo aclaraste, Vito, pero formaba parte de la hermosa preparación que hizo Uruguay para la Copa América del 95, que, bueno, una de las ideas de la asociación era sacar a la selección a distintas canchas para que el público lo pueda ver de más cerca, y bueno, en eso cumplió porque la cancha estaba
más
llena.
Más cerca que él viera, claro, a medio metro.
El temita de llenar un poquito el ojo en cuanto a fútbol, porque no solo era Banfield el rival, un equipo a mitad de tabla de Argentina, sino que empató contra Banfield. Ni siquiera le pudo ganar a Banfield, que tenía ahí un buen valor, como Ángel Comiso, estaba Julio Cruz, que todavía era muy jovencito, pero entró unos minutos. Había un par de jugadores interesantes, pero bueno, la idea de una selección que se preparaba para salir campeón de América era por lo menos ganarle con tranquilidad a Banfield. No lo logró y si cualquiera puede apreciar los videos de ese partido, al terminar la gente no estaba para nada contenta ni con el resultado ni con el rendimiento.
Tal cual. Pero bueno, una experiencia de esas que es como que decir, bueno, tenía que pasar por esto también de alguna forma, ¿no? Conocer lo que es enfrentar a Banfield en una cancha sin pasto, sin luces, seguramente con un público escaso y embravecido por este resultado que no se consiguió, son las cuestiones que en definitiva forman el carácter para un plantel que terminará saliendo campeón de América. Así que un éxito absoluto este partido.
Yo creo que para el documental, perdón Vito, para el documental es ideal, ¿no? Porque no tiene gracia si empieza bien y termina bien. Claro. ¿Dónde está la heroica? ¿Dónde está la épica? Si le empezás ganando 5-0 a Banfield y hizo campeón de América al mes. No hay épica. La épica precisaba un empate barroso, contra un equipo barroso, en una cancha barrosa, Es el comienzo ideal de cualquier documental que en algún momento se tendría que haber hecho.
Que en esta semana cumple justo el aniversario de ese partido, ¿no? 11 de junio. Fue. Ni que lo hubiésemos calculado,
la verdad que sí. ¿Se cumplen? No soy muy bueno para las cuentas, pero 28 años puede ser.
Puede ser.
28 no, años. 27 años.
27 años.
27 ahí está. Años de ese partido. Y sí, el Seba Cittadini se acuerda de haber estado ahí, ¿no?
Sí, estará viejo veterano, ese hombre.
Se nos está quedando veterano, se nos está quedando veterano el compañero.
Está quedando pelado.
¿Habrá silbado él o no?
No creo.
No.
No, esa persona demasiado positiva, así, como muy bueno. No tiene el mal adentro, como nosotros. Por eso no puede estar en este programa.
No podría hablar mal de la selección él.
Claro.
No podría.
Un embole.
Y aparte de esa época de la selección que tanto añora él, y que tiene unas cosas particulares, como una camiseta, la camiseta que utilizó, que era la roja, la suplente de NR, que hoy yo no sé si la aceptarían porque tenía tres colores, que era el rojo, el azul y el blanco, y si hoy ponen una camiseta de Uruguay con esos colores, hay una partecita del país que no creo que quede muy contento, pero bueno, esas son teorías que van para otro lado.
Sí, aparte era un diseño muy particular, porque ahora vamos a poner imágenes para que se aprecie, pero tenía una especie, era como una especie de flechas, Que iban hacia abajo, ya era una clara señal de esto no viene bien, ¿no? En las mangas. Y que, como vos bien decías, Miguel, pasaron, estaban tanto en la camiseta alternativa como en la titular, que en la Copa América fueron de tonos celeste, un poco más oscuro, era como un azul y blanco. Y después se terminaron convirtiendo, tal vez un poco por esa cuestión de la camiseta alternativa, que no quedara rojo, blanco y azul, los colores de Nacional, lo terminaron casi que adaptando el mismo modelo, pero convirtiéndolo, en vez de azul oscuro, el pedacito de flecha, en negro.
En negro, sí, es verdad.
Me parece una solución brillante para un problema intrascendente.
Todas hermosas igual esa camiseta, ¿no? Todas hermosas. Obvio. Y aparte, en el partido contra Banfield, todavía se curtía la camiseta de manga larga. Las entrañables camisetas. Exacto. De manga larga.
Sí, sí. Sí, Banfield también estaba de manga larga. Estoy mirando fotos también acá. Y una preciosa camiseta de Banfield.
Sí, sí, sí. Buena época para las camisetas.
Sí. Vieron que solamente la parte verde estaba como en la pechera. Los brazos de la camiseta de Banfield es blanca.
Sí, la sí. Verdad, maravillosa.
Muy linda.
Sí, sí, la mejor época.
Y ese fue el primer partido de esa preparación, y algún otro partido también aparece en este ranking.
Espectacular. Me encanta, porque ya esto es como muy falopa, no, casi que no se puede mejorar, pero increíblemente hemos logrado subir en el nivel de bizarrés con los partidos Bizarrap. Que se van a venir ahora.
Muy Bizarrap.
Todo muy Bizarrap, si nos quiere auspiciar el buen amigo. Ahora se vienen dos partidos que, mirá, yo tengo como el recuerdo de que me lo narraron muchas veces, obviamente yo no los viví, pero era como un relato permanentemente que estaba en la generación de mis padres, de mis abuelos, que decían, qué vergüenza los días que la
selección... Qué vergüenza ser de Peñarol y Nacional. Sí, a mí también me lo han dicho mucho.
Bueno, está bien, Victoria, está bien. La próxima vez lo charlamos. Pero decían, qué vergüenza cuando Uruguay jugó contra Peñarol y Nacional y la gente fue a alentar a los grandes.
Por eso, qué vergüenza ser de Peñarol y Nacional.
Para esta historia utilicé una fuente que recomiendo mucho, que es un libro que se llama Beckham nunca con seguras, ¿no?
Me suena ese libro.
Está más o menos, pero ese capítulo está muy bien. Ese capítulo está bien.
Pará. Miguel, ¿quién lo escribió? Así lo voy a buscar a la Biblioteca Nacional.
No lo conozco.
A la Biblioteca Nacional, compralo, rata. No lo conozco.
Pero tiene pinta que es un tipazo. Y
comprale el libro a Miguel, que vas a ir a la Biblioteca Nacional.
No, voy a pedir sala de lectura en silencio y ahí lo leo.
Pero es una historia que amerita, la verdad, estar en un libro, sinceramente, porque es una locura. Primero, porque hay mucho parentesco con lo de ahora. Habían conseguido un rival, que era Rumania, y Rumania, faltando pocos días, le dijo, no, mirá, al final pasaron cosas y no voy a poder ir.
Hay una guerra acá, no puedo llegar.
Sí, no,
o sea, por que lo
no,
que sea.
Gorbachov no me deja salir.
Y bueno, y Uruguay quedó como está, quiero un partido para despedirme, porque estamos hablando abril del 86... a los pocos días iba rumbo a México para el Mundial. Y no tenían un rival ahí a mano, y dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer una genialidad. Jugamos un partido los suplentes contra uno de los grandes, los titulares contra todos los grandes, y va a ser una fiesta de fútbol, todos van a vivir el partido en paz, familia,
carajos, sí,
muy tranquilo, oh. Estadio lleno, claro. No, sin vencido ni vencedor.
Seguro que alguien, bueno, en la reunión de la UF dijo la frase, ¿qué podría salir mal?
¿Qué podría salir mal? Y casi todo salió mal. Casi todo salió mal. Sí salió bien lo de la gente, sí le pegaron, había como 50, 40 mil personas en el estadio. Nacional jugó contra los suplentes y Peñarol contra los titulares, porque en el clásico de competencia lo había ganado Peñarol, y tal, ya con eso.
Qué maravilloso, clásico de competencia definiendo eso.
Sí, un argumento que aparte, cuando se jugó, obviamente no se sabía que iba a definir eso, no iba a definir nada, como no definía nada las competencias, pero bueno. Y el partido Nacional, dentro de todo, estuvo bastante tranquilo. Lo perdió 2-0 contra los suplentes de Uruguay, que seguramente jugaron con muchas ganas porque algunos todavía no tenían su lugar asegurado en la lista. Y bueno, pero ya se enturbeció un poquito la cosa cuando hizo los goles Uruguay, y como que no había mucho grito en el estadio. El grito provenía más que nada de parte de los hinchas de Peñarol. Y al segundo partido, los hinchas de Peñarol gritaron el gol que dio ahí realizó la selección. Y ahí la cosa se puso un poquito más rara.
Tan de Peñarol que duele todo, vos. Tan de Peñarol.
Sigo con mi relato. Los hinchas de Nacional gritaron el gol de la selección. Ah, bueno, con la excusa dice un gol Uruguay. Y se empezó
a. ¡Pistoletole!
No, se terminó de aparecer porque, claro, todavía las hinchas compartían Amsterdam. Y bueno, empezaron a pasar cosas y tuvo que intervenir la policía y se armó un lío bastante grande que, obviamente, los periodistas y el mundo del fútbol repudiaron. Pero eso no terminó ahí. Lo peor, es que se llevó la peor parte de todo, fue Rodolfo Rodríguez, que aparentemente iba a ser el arquero titular, que estaba jugando con Uruguay A, iba a ser el arquero titular en el Mundial, y se lesionó por un choque con Charlie Batista, que era compañero de la selección.
Que digamos todo, lo envidiaba, ¿no? Porque si no, no vas a lesionar al golero de la selección. Y digamos todo, encima, algo pasaba en ese
momento. Algo pasaba, no investigamos qué pasaba, pero algo seguro pasaba. Y Tai se quedó sin arquero titular Uruguay para la selección. O sea, fue una jornada negra desde todo punto de vista.
¿Y ahí se hizo famoso Celso Otero?
Y bueno, ahí Celso Otero ya empezó a hacerse conocido porque le tocó atajar. Claro. Igual después, pobre...
Capaz que es amigo del otro, ¿no? De
Charlie. Pero le salió medio mal igual, porque al final, capaz que el que era amigo del otro era Fernando Harry. Capaz que él ahí desde las tinieblas estaba tramando todo, porque
Es una acusación grave lo que estás diciendo, Miguel.
Dije capaz. No jugó ninguno de los partidos y cuando quise acordar fue el titular en México.
Queda instalado una nueva teoría conspiratoria de la historia del fútbol uruguayo.
Teorías de por qué Charlie Batista lesionó a Rodolfo Rodríguez. Otro capítulo de Freaky Fútbol.
Sí, sí. Lo vamos a tener que desarrollar. Así cuando nos inicien un juicio tienen mayores argumentos. Claro, que no solamente este pequeño comentario al pasar, sino un video completo, ¿no? Como para juntar en el juzgado directamente.
Y bueno, y después Uruguay siguió ahí con su gira y jugó un par de amistosos en Colombia, que también lo hizo Argentina, como para irse aclimatando a algo más parecido a México, y después se fue a México. Y bueno, después no volvimos sin poder ganar ningún partido.
Maravilloso.
Pero no fue la culpa del amistoso contra Peñol.
Bueno, no lo sabemos.
Otra teoría.
Hubiese venido de Rumania y capaz que teníamos otro tipo de preparación.
Son bravos los rumanos. Pero bueno, en un mundo contrafáctico, cualquier cosa puede haber pasado.
Estos partidos pasaban en abril del 86, pero para meternos en el segundo nivel de mayor falopa que hemos seleccionado para este ranking de amistosos de Uruguay, volvemos a la década de los 90 y en este caso, de nuevo, con la preparación de la Copa América, que como ya se habrán dado cuenta, es un momento absolutamente gourmet de la historia de Uruguay.
¿Quién era presidente de la UF? Tenemos ese... Bueno,
después ¿no era Batalla? Creo que era Hugo Batalla.
Ahí fallamos con la historia.
No estaba ya Eugenio. Pero creo que era Batalla todavía.
Ahora lo buscamos, ya se los confirmo.
Googleable, pero estoy casi seguro que era Batalla.
Lo estoy googleando igual ahora porque Necesito saber. ¿Carlos Maresca? No.
Carlos Maresca, claro, sí, es verdad. Estaba en aquel momento.
Carlos Maresca, exactamente. Hugo Batalla estuvo hasta el 94.
Bien.
Y en el 97 llega el señor Eugenio.
Un ganador, Maresca, entonces. Un anito y medio y metió una Copa América.
Exactamente.
Totalmente.
Pero tuvo la preparación más falopa de la historia de la selección uruguaya también.
Eso es cierto, eso también le corresponde. Esa responsabilidad también le corresponde a él.
Tiene dos títulos. El top five de amistosos falopas y la Copa América. ¿Qué más quiere? Buen hombre.
¿Cuál es más importante? Bueno, eso va, lo juzga cada escucha.
Es muy subjetivo.
Sí, los dos tienen. Gracias a un título es que estamos acá hoy.
A ver, uno se consagró con un tiro libre de Bengochea, nada más, no, nada más que eso.
Esto es lo que la gente va a jugar.
A Banfield al Parque Viera. Y lo que viene ahora, ni que hablar, ¿no?
Agarrate.
A Colo Colo al Trócoli, lleva al River menemista, a Maldonado, al Campus, bueno, ahí se puso más. Y después, bueno, ahí se puso más cheto. Pero, claro, fue la calma ante la tempestad, ¿no? De llamar y pedirle a los neozelandeses que hagan 24 horas en avión, vayan a Paysandú, vayan a Rivera e inauguren esos estadios para jugar unos amistosos contra Uruguay.
Maresca.
Esto otra vez. Yo me imagino el momento, ¿no? En que están así como diciendo, dicen, che, si le decimos a Nueva Zelanda que venga a Rivera.
Maravillosa jugada.
Claro, es como.
Porque ahora son 24 horas, pero en el 95 capaz que eran 32.
Y aparte, en junio no hace mucho frío acá. La van a pasar precioso ellos. Que le encantaba el fútbol, aparte, ¿no? Era el deporte número uno en Nueva Zelanda, el fútbol. Pero bueno, y encima el primer partido la pasaron bastante mal. Viendo.
¿Le habrían dicho que venían a Paysandú y Rivera? Esa es mi primera pregunta. Para mí que le dijeron, vengan a jugar a Uruguay, los tipos pensaron que venían acá al Estadio Centenario y los hicieron subirse a un Rutas del Sol para ir 7 horas hasta Paysandú a inaugurar un estadio.
No, para mí seguro lo trajeron engañado. Porque aparte le decís, vamos a Salto y ahí capaz que agarran. Pero Paysandú, para mí la trajeron engañada.
¿Qué Salto, señor? ¿Hay canguro también en Salto?
Haciendo la preproducción de este programa, me quise fijar, capaz que no es tan anormal que Nueva Zelanda venga a jugar a Sudamérica. Pero sí, la verdad que sí, fue la primera vez y casi que la última. Volvió a Chile en el 2006.
Nunca más dijeron.
No,
después de esa experiencia.
Y después la obligada cuando vinieron a jugar contra Perú. Pero fue la primera vez que vino Nueva Zelanda a jugar a Sudamérica. Y la verdad que no le fue tan bien. Sobre todo en Paysandú, que perdió 7-0. Uruguay le ganó 7-0. Y en el segundo partido en Rivera, sí. Ahí ya se ve que
porque pasaron por los free shop,
hubo otra cosa
ahí.
Y viste, la frontera con Brasil es distinta.
Sí, y lo motivó.
Y ahí metió un 2-2, que por lo menos lo hizo irse un poquito más contento.
Eso y un par de perfumes, bien, tranqui.
Sí, qué más que eso. Y después se volvieron a casa, tranquilo. Con algún pesito en el bolsillo, seguramente.
Imagínate.
40 horas más de avión, tranqui.
Lo que haber sido la noche de hotel de los neozelandeses, tomando callaza y comiendo ticholo.
Bauru, cenando Bauru.
Capaz que alguno se quedó por acá.
Se agarraron.
Habría que indagar en eso, a ver si quedan descendencias.
Se agarraron una gastroenterocolitis, una infección estomacal. Porque el contacto con sustancias que sus cuerpos no estaban preparados, que claro, nunca más dijeron. Agarraron el mapa en la Federación Neozelandesa y tacharon Uruguay así. No, nunca más nos mandan a este rincón.
Acá no venimos nunca más. Y se ve que fue un partido que marcó mucho, ¿no? Y que hasta molestó un poquito al Pichón Núñez, porque de los 6 jugadores que hicieron goles, 5 o no fueron a la Copa América o terminaron como suplentes. El único titular fue Fonseca, que hizo 2 goles, y que encima después se rompió. Después Rubén Sosa y Abejón suplentes, el Manteca Martínez suplente, Canovio y Darío Silva no, ni siquiera fueron. Sé que fue un castigo haberle hecho goles a los pobres neozelandeses.
Tremendo.
Me parece absolutamente emocionante y otra prueba más de las cosas que hay que hacer para forjar el carácter de un plantel campeón. Dato de color personal, no me gusta hacer demasiadas notas personales, pero esto creo que lo ameritaba. Cuando yo entro en primer año de facultad de comunicación y empiezo a tomar contacto con algunas herramientas, por ejemplo la de la edición de video, lo tomo casi como un juego. Me engancho muchísimo a editar videos. Y en aquel viejo y querido Movie Maker, con el que hice mis primeras armas en la edición de video, no tuve mejor idea que agarrar los primeros. Estamos hablando año 2005, no es que vos entras y decías, bajo un video, descargo un video de YouTube. No, era, bueno, había que hurgar bien en internet en aquel momento para encontrar. Me terminé topando, vaya uno a saber por dónde, con un compilado de justamente todos los goles de Uruguay contra Nueva Zelanda, en ese famoso 7-0. Y tenía a mano para recurrir una canción de No Te Va a Gustar. ¿Qué hice? Me puse a hacer una edición de video de todos los goles de Uruguay con música de fondo, sin ningún sentido, de No Te Va a Gustar. Pero bueno, ese fue creo mi primer contacto con la edición de video y recordar ese partido me lo trajo a la memoria y se los quería compartir.
Muchas gracias, bueno, me emocioné.
Te noto, compungida realmente.
Así como a vos te generó ese recuerdo, seguramente a los que vivieron eso, también algún recuerdo le va a generar porque no fue un partido más. Todo el contexto que ya hablábamos, que sea en el interior, que sea contra una selección que en ese momento era muy falopa, ahora creo que mejoró bastante. Nueva Zelanda por lo menos está ahí peleando ir a los mundiales, en esa época ni siquiera se hablaba de que Nueva Zelanda podía ir a un mundial. Seguramente también les va a traer recuerdos.
Sí, también es cierto que como le sacaron a Australia de su confederación, claro. Pasaron a ser los capanga de la zona.
Sí, es cierto, pero bueno, en esa época todavía estaban con la sombra de Australia. Pero está, más allá de toda esta preparación falopa, porque hablamos sobre dos de los amistosos para la Copa América, bueno, la Copa terminó en las vitrinas, que termina siendo lo importante.
Excelente, eso es lo que importa. Bueno, y ahora, ¿cómo decirlo? Esto es la cúspide, el techo absoluto del partido falopa que Uruguay haya jugado algún momento, sobre todo por algunas cosas que terminaron ocurriendo después. Estamos hablando del partido amistoso que jugaría Uruguay contra la selección regional de Santa Catarina de Brasil en el año 2001, Estadio Centenario.
También en junio.
El año también. Es el mes falopa, sabemos.
Sí, es un mes. Sí. Que yo la verdad que no lo recordaba, sí me acordaba el partido, pero no recordaba tanto el contexto. Era 7 días antes de jugar contra Brasil. Se ve que en la cabeza de la gente la U dijeron, está, precisamos jugar contra Brasil. ¿Qué es lo más brasileño y más cerca y más a mano que tenemos? Santa Catarina, bueno, más para ahí. Y nos trajeron al Estadio Centenario y no le pudimos ganar. Pero también formó parte del engaño para que los brasileños después lleguen más confiados. Y termina con, que es el microcuento más hermoso dentro de la historia, que Peñarol termina consiguiendo 9 en ese año. Un Peñarol que venía medio castigado, había perdido el campeonato del 2000, en 2001 ahí venía medio más o menos, y como que precisaba jugadores sacarlo de cualquier lado, y literalmente lo sacó de cualquier lado. Estamos hablando del gran José Adao Fonseca, que le hizo el gol a Uruguay ese partido. El contador Damiani se ve que lo vio o le contaron, y ya no se volvió a Santa Catarina, se fue derecho prácticamente del Centenario
a los Aromos.
Derechito. Qué maravilla. Vamos a poner, por supuesto, imágenes de Adao en Peñarol, de su legendario pasaje por Peñarol.
¿Cuántos goles hizo en Peñarol?
Creo que hizo,
¿más de uno?
Hizo, sí, como dos. Cuatro. Ah. No, como cuatro.
Todos muy Peñarol.
Sí. Pero son esos jugadores que terminan siendo de culto, que prácticamente te olvidás de cómo jugaron o de cuánto jugaron. Simplemente te acordás de él, sabés que había un Adao Peñarol que llegó porque Uruguay invitó a una selección regional a jugar un amistoso para preparar contra Brasil. Y bueno, y terminó quedando.
Tal cual. Además, para aportar más argumentos de por qué hemos puesto este partido como el más falopa de todos, es que yo tengo el recuerdo instalado. Esto alguien me lo tendría que confirmar, de que obviamente Adao hace el gol de la selección de Santa Catarina para ese 1-1, y de que el gol de Adao para mí fue un rebote en su zona genital. No lo puedo confirmar. ¿Por qué? Porque parte de otra de las grandes conspiraciones que podemos empezar a hablar del fútbol uruguayo, no hay registro hasta el día de hoy de ese partido, porque quieren que realmente quede en el imaginario.
Exactamente. Es tremendo, no hay nada. Hay una fotito de porquería, por no decir otra cosa, y nada más. Es que como para que mí se tragó la tierra ese partido. Tanta vergüenza pasamos como país.
Sí, y bueno. Sí, yo creo que sí. Para mí nadie se atrevió a llevar una cámara. No,
la llevaron. No. Si ganábamos 10-0, sí. Estoy segura que había imágenes.
Para mí nadie se atrevió a llevar una cámara, porque todo el mundo sabía que se iba a tener mal.
O sea, yo recuerdo, lo que recuerdo claro es que el partido fue televisado porque yo lo vi. Lo vi en la casa de un amigo, en una tele de 12, 14 pulgadas, de aquella época de tubo, como corresponde. O sea que lo vi. Y tengo esa imagen de que Adao hizo el gol con su miembro viril, ¿verdad?
Y vamos a darla por cierta.
Obvio, no hay otra forma de confirmarla.
Sí, no hay otra forma de confirmarla.
Pero aparte, ¿cómo confirmar que el Chino Recuba haya hecho un gol?
No, claro.
Ponele.
Habrá
sido de córner, ponele.
Que te la desmientan.
Esto es Friki Fútbol. ¿Acaso nos interesa que los datos tengan alguna certeza?
No.
Puesto que no.
Para nada.
Que venga el Chino Recuba acá y lo desmienta.
Tal cual. Vamos a tener que en algún momento. Yo creo que vamos a poco descubriendo elementos como para poder abrir una investigación acerca de este partido. Y
ahí sí tenés que ir a la Biblioteca Nacional a buscar los diarios del día siguiente, ¿no? Del domingo 24 de junio del 2001, a ver la portada del diario que dice.
Me estás poniendo una hermosa meta que ahora pienso cumplir, Victoria.
Me encanta.
Sí, me encanta. Es un desafío. Y era tal el grado de improvisación que había que
pareció a lo que. A lo que
pasó con la selección galega, que hacía 60 años no jugaba. Bueno, Santa Catarina hacía 20 años que no jugaba. Fue un estado grande, yo me estaba fijando recién bien, más de 7 millones de personas. Pero notaba que no se juntaba a jugar al fútbol, básicamente. Tiene sus equipos, pero no una selección.
O sea, claro, tienen su liga, pero no tienen una selección.
Sí, claro, claro. Yo me imagino, vamos a decirle esto, no, pero esto hace 20 años que no juegan, pero van a venir igual. Y lo consiguieron, y les salió bien, porque después en definitiva terminó ganando Brasil.
Ya lo dijimos, Uruguay le hace feliz a los demás, hizo feliz a los galegos, a los vascos, también a la gente de Santa Catarina.
Los catarinenses.
Contribuyendo a la unidad regional desde tiempos inmemoriales.
Ah, pero además, a ver, un dato que me parece
latinoamericana.
Hay un dato que me parece no menor a tener en cuenta. Es importante destacar que Santa Catarina es el estado brasileño donde queda el balneario de Florianópolis.
Claro.
Que es uno de los principales destinos turísticos tanto de uruguayos como de argentinos. Esto me hace pensar a mí que es muy probable que este amistoso haya empezado a ser amañado en las vacaciones de algún dirigente, mientras tomaba una caipirinha en la playa,
¿cómo de algún dirigente? ¿Quién era el presidente de Uruguay ahí, de la AUF?
Me pongo de pie. El gran señor, Eugenio.
El don Eugenio, claro. ¿Qué estás pensando?
Estamos haciendo muchas acusaciones acá. No, yo no sé qué tanta espalda hay para aguantarla.
Son acusaciones.
Están diciendo que Eugenio Figueiredo hacía cosas en la sombra.
No,
en la playa, no, en la playa.
Prueba. Yo no tengo
la
prueba.
La sombra de la palmera, capaz, como mucho.
A la sombra de la sombrilla.
Pero, claro. Pero la verdad es que sí, a mí me dicen que este partido lo terminó arreglando don Eugenio en la playa de Florianópolis, mientras vestía una zunga, tomándose una caipirinha y miraba un elenco catarinense de 11 morenos que estaban entrenando en la playa, yo elijo creer.
No te caería de culo de sorpresa.
No, absolutamente, para
¿color
nada.
¿Color de tono de cabellera en esa conversación?
Cagó a Conmebol, por supuesto. No podía ser otro.
Ya en esa época, en el 2001.
Pero por supuesto, pero totalmente, el cagó a Conmebol se inventó con el origen de la Tierra.
Ah, bien, de la Tierra. Bien.
Sí. Bueno, este fue, digamos, el top 5, pero como siempre nos gusta en Friki Football, también nos guardamos una perlita, que vos, Victoria, quedaste así estupefactada y te pusiste a buscar mucho material audiovisual al respecto.
Sí. Uruguay estaba por irse al Mundial, ¿verdad? De Corea y Japón. Y tenía que también jugar un partido de despedida, como esta que va a tener que tiene Uruguay, que Zambia, que Irán, que no sé quién, que no sé cuánto, y termina siendo un rejunte de panameños que se conocieron en un avión. Bueno, jugó Uruguay contra Costa Rica, y aunque usted no lo crea, Natalia Oreiro era la madrina de Uruguay y cantó al inicio del partido. Aunque esto no lo crea, nadie lo cree. Yo lo borré en mi memoria y ya era pelotuda, pero no me puedo acordar de ese partido, no me puedo acordar de ese momento donde Natalia Oreiro no tuvo mejor idea que cantar el Mundial, el himno nacional en un partido de Uruguay.
Impresionante.
Fue el 18 de agosto y fue ganamos 5-4. Además, eso, 5-4, es decir, más, ni siquiera una goleada de Uruguay, ¿no?
No, pero sí. Además, lo más increíble de todo es que en realidad, digo, estuvo esta escena de Natalia Oreiro cantando en el estadio, que después sería repetida, ¿no? En este partido que vos decías de preparación al Mundial. O sea, que es un proceso de eliminatorias, digamos, de preparación mundialista que comienza con Natalia Oreiro y termina con Natalia Oreiro.
Y no, que en y el después, medio.
Sí, dale.
Que en el medio tiene a Santa Catarina.
Claro.
Formó toda parte de la mía eliminatoria. Es hermoso.
Todo tan falopa, todo.
No, y aún no, así no. Fue el Mundial Uruguay.
¿Vos te das cuenta?
Gracias, Paco.
Vos recataste algunos detalles de color de este partido del 5-4 del 99.
Sí, fue el primer partido de pasarela. Yo, ya que estamos en el tren de tirar acusaciones, voy a tirar una sin pruebas, que me lo dijo una persona de mucha confianza, que es mi padre, que me decía que pasarela cuando asumió no se animó a agarrar el equipo en la Copa América del 99, porque él asumió ahí, y por eso lo mandó a Púa, que manejaba bastante bien a los gurises, y bueno, después de la Copa América fue que se jugó el partido este contra Costa Rica, que fue sí, la asunción oficial de pasarela, un partido muy raro, con muy poca gente en las tribunas, se ve que no, haría mucho frío en agosto, pero se ve que no despertó mucha expectativa en la gente.
La gente no creía en pasarela.
La gente no creía en pasarela, no creía en esos jugadores. Uruguay estaba estrenando esa camiseta, que en realidad creo que la había estrenado ya en la Copa América, esa camiseta celeste chillón de marca Tenfield.
Sí, sí.
Claro.
Marca Paco.
Marca Paco. Bueno, que a Natalia la nombró Tenfield, ¿no? Como madrina de la selección. Obviamente.
Lo que pasa es que recordemos que en esos tiempos la AUF estaba intervenida. Era un proceso dictatorial. Bueno, que consigue hasta ahora, ¿verdad? Pero en aquellas épocas estaba un poco más complicada todavía la situación.
Y que también Costa Rica no es la selección que soy, era una selección mucho más falopa de la que soy. Creo que no había ido a los últimos mundiales, ni fue al siguiente, ni nada. Y bueno, y el resultado también, un 5-4 en el fútbol, te das cuenta que es un amistoso jugado casi a las risas, ¿no?
Podría haber sido un partido de JR también, ¿no? Un 5-4.
Sí, podría haber sido JR. Capaz JR tuvo envidia de no haber vivido ese partido. Y que se cerró, bueno, con el partido también que decía Vito, el hermoso partido en el que Natalia Oreiro, parada al lado de Lembo, cerrando la formación celeste, cantó el himno antes del 2-0 contra Corea.
Qué maravilla. Qué épocas. Recuerdo, todo muy crisis del 2012, miran estos partidos.
Y sí, y sí, un día habría que hablar de la tarita que tenemos en Uruguay de hacer partidos despedida antes de un mundial, ¿no?
Sí, esa época esa época también era la época del Pato Celeste.
Sí, claro, bueno, en la formación del 5-4 contra Costa Rica, que a mí también volvemos al tema visual de los colores, me llamó muchísimo la atención la camiseta que Carini tiene, una camiseta genérica, como la que se le regalaba a los niños, bueno, por el talle Carini, y estaba el Pato Celeste al lado, obviamente, y también estaba en el que cerró el ciclo con Natalia Oreiro, estaba el Pato Celeste.
Sí, que el Pato Celeste, digamos, para quienes nos ven desde fuera de fronteras y no conocen la interna...
Necesitan googlear primero que nada,
tienen, ¿no?, que googlear el Pato Celeste, que es una persona que Primero fue el Pato Naranja e hincha de Nacional, acompañaba a Nacional previamente. Después se convirtió en hincha de la selección por conveniencia monetaria, claramente. Y después terminaría, bueno, por diversos motivos que no vienen al caso, llegando a un estudio de radio, intentar pegarle a un periodista deportivo y también pasaría un tiempo en prisión. Las mascotas de Uruguay tienen lo suyo.
También las mascotas falopas, ¿no? Porque mirá que esto, este sí que era fa-fa-fa.
A mí se lo merece por haber destronado al Torito Pepe, que había sido la mascota de la Copa América 95, que yo como niño de aquellos tiempos le tenía particular cariño al Torito Pepe.
Y en el medio, entre la primera y la segunda vida del Pato Celeste, tuvo Charoná, que era un personaje de historietas, que yo no sé si no se había terminado ya de Charoná cuando era la mascota, supongo que no, pero ya estaba en sus últimos años y fue la mascota.
Ya éramos boludos lo que habíamos visto de Charoná, ¿no?
Sí, o sea, estamos hablando de para Alemania 2006, ¿no? De toda esa, que también, por suerte, después ya lo de la mascota también lo dejamos de lado. Fuimos dejando algunas droguitas de lado que creo que nos hizo bien como nación.
Sí. No la de los partidos de despedida, ¿no? Que seguimos teniendo esa cuestión.
Y mirá que esta vez nos tiraron mensajes, no la hagan, y la van a hacer igual.
Pero además, ¿para qué, no? ¿Cuál es la gracia? ¿Que la gente venga a despedirte? ¿Te venga a dar suerte?
Capaz tienen miedo que se caiga.
Que no vuelvan.
Que se queden allá, que les guste demasiado Qatar, no sé.
Un partido de despedida, aparte hecho 5 meses antes.
Sí, claro, aparte 5 meses antes, ¿no? Van a jugar 40 partidos más cada uno antes. Pero bueno, está.
Pero de última, si quieres hacer un partido de despedida, yo qué sé, hacelo. A ver, ¿dónde hay más uruguayos en el exterior que no sea Montevideo, que no sea en nuestro país? En Madrid, bueno, hacelo en Madrid, ya está. Y si va a haber 10.000 uruguayos en Madrid, ya se van a sentir abrazados por la Celeste.
En Miami también se puede hacer.
Por eso, yo qué sé, sí. Bueno, como ahora, ¿no? Esa gira. Estaba lleno de uruguayos. Ya está, date por saludado.
¿Cuántos saludos precisan jugar de fútbol para jugar un mundial? Sí.
Para mí con uno ya estaba. Bien un mundial. Sí.
Se ve que muchos.
La verdad que.
Mucho calor humano.
Este repaso superó todas las expectativas que teníamos cuando nos lo propusimos previamente. Y bueno, esperemos que este partido no sea tan falopa como para que termine corriendo alguno de este top 5 que hicimos. Cuando esté publicado este video en YouTube, ya habrá pasado el partido con Panamá. Sí se juega, porque yo hasta que no vea que se saca la pelota.
Hasta que no haya 11 panameños versus 11 uruguayos dentro de un campo de juego, no podemos afirmar que se juega.
Exactamente.
Sí, pueden pasar muchas cosas de acá el sábado.
Si pasa algún evento imprevisto, capaz que tendremos que volver acá al canal a hablar sobre ello. Por lo pronto, Victoria, Miguel, tendremos que dejar la invitación. Como siempre, hacé los honores, Victoria, que a vos te sale tan bien de invitar a la gente a que dejen comentarios y todas esas cosas.
Sí, antes de decir eso, iba a decir que en la producción que armó Miguel, quedaron por arriba de 20 partidos falopas de la selección uruguaya. Por arriba, ¿ah? Para que se hagan una idea. Así que quiero que en los comentarios de este video pongan cuál partido, que no es ninguno de estos que acabamos de nombrar, es el más falopa para vos. ¿Ah? Se suscriben a nuestro canal de Friki Fútbol y comentan ahí, tiki, para mí el partido más falopa de Uruguay fue, por ejemplo, contra Benfica en el 92. Ponele. Esa la pueden usar.
Perfecto. Y si fueron al partido y tienen alguna anécdota personal, mucho mejor. Así que denle me gusta a este video, suscríbanse, por supuesto que pásenselo a la gente que quieren y a la gente que no también, así se clava por un buen rato mirándonos, y bueno, nos despedimos con este momento falopa de Uruguay y será hasta el próximo video de Friki Fútbol. Chau, chau.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.